Cadena de Datos, episodio número 23. De este lado, Andrés Vázquez, desde Córdoba, en Argentina. Del otro lado, me acompaña hoy Cecilia Luca. Cecilia es licenciada en Ciencias Políticas, fue secretaria de Modernización y Transparencia en el municipio de Pilar, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. En 2018 fundó su propia empresa, desde donde trabaja como consultora en temas de transparencia, gobierno abierto y futuro del empleo. Trabajó, entre otros, con el OIJ, el Organismo Internacional de Juventud. Desde enero de 2019 se desempeña como directora nacional en el Laboratorio de Empleo de la República Argentina. Buenas tardes, Cecilia, ¿cómo estás?
Muy bien, Andrés,
Muy
¿vos?
bien, todo muy bien. Ceci, en general arranco las preguntas consultando sobre en qué momento te conectaste al mundo de los datos abiertos. ¿Cuál fue tu primer proyecto? Entiendo que estás en estos temas hace varios años ya.
Sí, tuve la suerte de entrar en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires cuando este tema estaba empezando a dar sus primeros pasos a nivel mundial y en la ciudad estaban muy atentos a esto, venían con una lógica, una cultura de gobierno ya de por sí muy abierta, con lo cual esta tendencia mundial fue abrir las puertas, digamos, a algo que ya venía fluyendo. Así que fue como un círculo virtuoso en donde la verdad que se pudo potenciar mucho y ahí no solo aprendí, sino que uno se compromete con estas cosas, ¿no? Después es ya
Exacto.
pasa a ser parte del sentido común.
Sí. ¿Te acordás en qué año fue eso y qué proyectos andaban dando vuelta o quiénes estaban trabajando como y que te podían haber servido como fuente de inspiración en ese momento?
Sí, mira, el primero, las dos primeras personas del gobierno en trabajar estos temas, habrá sido alrededor de 2013, pero soy mala a veces con las fechas, pero lo que sí me acuerdo seguro, los primeros en tomar este tema en el gobierno fueron Marcos Peña y Rudy Bormann, y Rudy los fue desarrollando y hoy es subsecretario de Innovación y Gobierno Abierto del Gobierno Nacional y desde ese lugar también le dio un impulso enorme a todo el tema del gobierno abierto y los datos.
Bien, te traigo un poquito más acá en el tiempo. Tuviste un cargo bastante destacado y activo que fue desde el municipio de Pilar. Estuve viendo un poco los trabajos que hicieron, las cosas que publicaron y vi, entre otras cosas, que publicaron las declaraciones juradas de todos los funcionarios y la agenda del gabinete y algunas cosas vinculadas a los funcionarios propiamente dicho. Te quería preguntar si la publicación de declaraciones juradas online que ustedes hicieron fue la primera del municipio y además cuál fue la reacción de los funcionarios, porque es algo que en algunos lugares tiene a veces un poco de oposición.
Sí, absolutamente. Publicar las declaraciones juradas es, primero, ante todo, creo que es contracultural. Sobre todo en Pilar, sí, esta fue la primera vez que publicamos no solo declaraciones juradas, sino que publicamos datos de gobierno. Incluso la normativa no era, no existía un boletín oficial cuando nosotros asumimos, con lo cual ni siquiera eso, que es público naturalmente, era público. Así que cuando asumimos y decidimos publicar las declaraciones juradas, no fue fácil en su momento, si bien tengo que reconocer que mis compañeros en el gabinete me acompañaron, pero lo que hizo la diferencia fue la voluntad política del intendente, que empezó primero dando el ejemplo. La primera declaración que publicamos fue la suya, durante el primer año de gobierno, esa era la única declaración pública que publicamos, y recién al segundo año pudimos, al final del primer año ya empezamos a compilar la información y en el segundo año de gobierno pudimos publicarla, primero de todos sus secretarios y después de todos los funcionarios de gobierno de director para arriba. Por supuesto hubo resistencias porque todos creen que esta es información personal y de hecho en un país en donde los índices de seguridad no son los mejores, todos tenían algún reparo por temas de seguridad personal, pero lo fuimos con diálogo y con, sobre todo con el ejemplo del intendente, fuimos desactivando esos miedos y pudimos publicar cada vez más declaraciones en cada vez más formatos. Y a medida que avanzábamos, ellos mismos se fueron dando cuenta de que las repercusiones eran muy positivas y bueno, al final se mantuvo en una política que se mantuvo a lo largo del tiempo, ¿no? Pensá incluso que nosotros empezamos a publicar las declaraciones juradas sin una normativa que lo hiciera obligatorio, con lo cual fue, la verdad, fue puro compromiso en acompañarnos y en publicarlas. Hoy en día ya Pilar tiene normativa, así que ya es un tema institucional que no depende del gobierno de turno, pero bueno, en su momento fue eso, fue difícil empezar pese al apoyo, y llevó tiempo, más que nada también porque no había una base de datos para publicarla, hubo que construir todo de cero y tomar muchas definiciones críticas, pero una vez que pusimos la rueda en marcha funcionó y hoy en día funciona muy bien.
Y en cuanto a acceso a la información pública, ¿sí tenían una normativa? Porque vi que publicaron, entiendo que publican hasta los pedidos que hace la gente, corregime si no es así. ¿Ahí también tuvieron que empezar de cero o había algo de antes?
Había algo de antes, pero ahí fue muy gracioso. Nosotros teníamos una normativa, una ordenanza municipal de acceso a la información pública de 2009, que en ese momento el intendente lo había aprobado, había, digamos, fomentado su aprobación en el Consejo Deliberante como una concesión a la oposición en un año que necesitaba negociar el presupuesto. Pero así como se aprobó, después la cajoneó y nunca, nunca, nunca la implementó. De hecho, hubo algunos pedidos de acceso a la información pública de concejales opositores y nunca jamás fueron respondidos porque no había plazos, no había responsables, no había voluntad de utilizar ese mecanismo. Así que cuando nosotros asumimos, enseguida vimos que eso ya estaba disponible, que lo único que hacía falta era reglamentarla y establecer el sistema de implementación, así que lo hicimos y establecimos un sistema de enlaces en cada una de las secretarías con responsables de dar la información. Y desde entonces que venimos cumpliéndolo, tuvimos creo solamente dos casos que no los pudimos responder en tiempo y forma, pero que por supuesto los respondimos igual, y en general con muy buen éxito. Cuesta mucho a veces difundir esta información y que la ciudadanía lo haga suyo, pero tenemos organizaciones ambientales muy fuertes en Pilar que enseguida aprovecharon la norma, e incluso vecinos que a veces nos preguntan por obras o por planes para sus barrios.
Bien, nombraste ya en dos casos distintos el tema de la tecnología en cuanto a la base de datos de funcionarios para publicar las declaraciones juradas en el mejor formato posible, para, supongo, sistematizar los pedidos de acceso a la información. Muchos funcionarios que están en tu lugar tienen que elegir muchas veces entre comprar, porque es más rápido y más fácil, o desarrollar adentro. Yo entiendo que ustedes fueron por una plataforma que era bastante accesible, que era Junar, pero también me imagino que tuviste que desarrollar cosas. Te quería preguntar, ¿cómo fue la decisión de seleccionar la plataforma de datos abiertos y cómo es tu relación? Si tenías un montón de programadores a cargo, si era pura felicidad eso, ¿o fue muy difícil?
No, hubiera sido maravilloso tener ese cuerpo de programadores, pero la verdad es que estuve 2 años con un programador frontend y después de dos
uno
años
solo.
Pude uno solo y después de 2 años pude contratar un programador backend, así que no fue duro, por eso la necesidad de contratar Junar, que además de ser la plataforma de servicios, ellos te asesoran mucho, trabajan en datos, con lo cual sí. También te abren oportunidades que van surgiendo, te recomiendan cómo utilizar mejor algunas funcionalidades, así que en ese sentido fue una alianza muy exitosa. Pero sí, la verdad es que los municipios tienen presupuestos limitados, con lo cual no podemos salir a contratar todos los servicios, porque eso después se convierte siempre en gastos fijos, así que hay que ser muy cuidadoso y todo lo que se pueda desarrollar in-house lo hacemos in-house, y lo que se puede contratar, porque tampoco uno puede andar inventando la rueda todo el tiempo, lo contratamos.
Perfecto. Me nombraste también hace un rato que cuando abrieron pedidos de acceso a la información pública, algunas personas interesadas y con curiosidad se acercaron. Te quería preguntar cómo era la comunidad y cómo era tu relación con ella, si es que tenían activismo, organizaciones, porque en la Ciudad de Buenos Aires sabemos que eso es muy fuerte, pero fuera de la Ciudad de Buenos Aires es muy variado el panorama. ¿Cómo era el ecosistema de activistas o de organizaciones y cómo era tu relación con ellos?
Excelente pregunta. La verdad es que no había una comunidad armada. De hecho, como no había datos, el gobierno anterior había estado 12 años en el poder y nunca abrió nada, ni comunicaba, ni había esa cultura de preguntarle al gobierno. Hubo que desarrollarla. Ahí hicimos un trabajo muy fuerte, hicimos talleres con periodistas de Pilar, donde nos acompañó la Nación Data, haciendo un poco de evangelización, digamos, contando cómo los datos son útiles para armar notas, cómo hacer pedidos de acceso a información pública, qué tipo de información se puede pedir. Trabajamos también muchísimo, organizamos en 2016 un hackathon que nos sirvió para poder hablar con todo tipo de actores sobre la posibilidad de acceder a los datos públicos del gobierno y de pedirle datos al gobierno que no estuvieran publicados, ¿no? Entonces ahí trabajamos muchísimo con universidades, la Austral principalmente, que nos apoyó muchísimo en todos los temas de transparencia, pero también con la UBA, con el ITBA, con la Universidad de El Salvador. Todos participaron y de los estudiantes tuvimos algunos pedidos. Y después, como te comentaba, sin ser una comunidad por ahí tan específica de gobierno abierto de datos, pero sí Pilar es muy rural, tiene una reserva ecológica y tiene organismos de conservación y ambientales muy importantes, y ellos, en cuanto se enteraron de la normativa, la aprovecharon para hacernos varias consultas. Así que ese fue un caso de, digamos, un nicho que no hubiera esperado y que al final resultó muy potente.
Bien, el hecho de publicar datos, te pregunto si el camino fue que los funcionarios ya estaban activamente usando datos para asistirse en sus decisiones y se publicó, o no era muy común que los funcionarios usaran datos, por lo cual hubo que armar los sistemas, los datasets, limpiar todo para publicar. ¿El camino cuál es? ¿Publico lo que ya tengo y uso a diario, o empiezo a publicar y yo al mismo tiempo que los ciudadanos empiezo a mirar los datos?
Fue un combo de ambas cosas, porque por un lado los funcionarios ya tenían algunos datos con los que se manejaban, esas estadísticas propias de cada área. Lo que yo les pude ofrecer a partir del área de datos abiertos era, primero, visualizaciones y por ahí una estrategia de combinación de datos que ellos no los tenían. Nosotros teníamos datos censales, datos económicos y sobre todo podíamos cruzar con datos de otras áreas, ¿no? Que en general los gobiernos tienen una lógica de nichos en donde salud se mueve con datos de salud. Pero yo, por ejemplo, podía cruzarles en un momento, mira, un caso específico. En un momento se decidió cambiar el sistema de ambulancias, que era un sistema privado, por el SAME, que es un sistema público. Y entonces había que definir estratégicamente en dónde iban a estar colocadas esas ambulancias. Y Salud tenía los datos de la demanda, desde dónde pedían ambulancias, pero yo tenía todos los datos de tierras asfaltadas y de zonas inundables. Entonces, al final decidimos en dónde colocar las paradas de ambulancias en función de dónde había demandas de pedidos, demandas de ambulancias, pero dónde además podían estacionarse para poder estar operativas los 365 días del año independientemente del clima, porque hay muchas zonas que son inundables y que no iban a poder estar operativas en días de lluvia o en temporadas muy húmedas. Eso sumado a también el menor rango de distancias recorridas. Entonces, ahí hay un caso específico de cómo usamos los datos, mezclando datos de diversas áreas para encontrarle una solución a un problema de gestión.
Es un muy lindo ejemplo para entender que lo que dijiste de datos de nicho es algo bastante repetitivo. Cada secretaría tiende a administrar sus datos y la interconexión es poca. Así que me gustó mucho ese ejemplo para mostrar que cuando se conectan de diferentes áreas, los datos cruzados tienen un valor mucho más interesante. Nombraste hace un rato a las universidades que fueron partícipes y acompañaron el proceso de apertura y demás, y yo, como sos argentina y como conoces muchísimo del ecosistema, te quería preguntar sobre nuestra nueva ley, ya no sé si tan nueva, pero reciente ley de acceso a la información pública, que marca como sujetos obligados, además de a los gobiernos, primero a todas las instancias de los gobiernos, a todos los poderes, pero también a los partidos políticos, a las empresas, a las universidades, a los sindicatos. Te quería preguntar cómo ves el estado del desarrollo de la transparencia fuera de los poderes ejecutivos. No sé si, Pilar, extendelo a donde te parezca. ¿Te parece que hay algún desarrollo o todavía sigue siendo un nicho de los poderes ejecutivos?
Qué buena pregunta, porque sí, la verdad es que la realidad es tan variada como actores en el ecosistema, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos viendo que hay mucha voluntad de abrir gobiernos a nivel nacional, mucha a nivel local. Córdoba es un ejemplo, Pilar fue un ejemplo, Ciudad de Buenos Aires, Bahía Blanca, hay varios municipios que podemos mencionar, pero no son todos los municipios, al contrario, de los 2.500 municipios que hay en el país, todavía podemos contarlos, no sé, con los dedos de dos manos, cuatro manos con suerte.
Sí.
Entonces creo que es algo que se está abriendo muy lentamente y que va a costar. Va a costar muchísimo que sindicatos, por ejemplo, que están muy acostumbrados a manejarse a puertas cerradas, en donde no hay claros sistemas democráticos, pese a que los cargos son electivos. Yo creo que es un cambio cultural que, como tal, no se da por ley. O sea, la existencia de una ley puede no cambiar nada, así como en el caso de Pilar teníamos la ordenanza y no pasaba nada. Creo que tiene mucho que ver con, primero, con los actores que están a cargo del poder, que tienen que entender que en realidad el poder no les pertenece, sino que están dando un servicio a la comunidad, y como parte de ese servicio es fundamental abrir los datos y rendir cuentas. Pero también depende mucho de la ciudadanía, porque en la medida en que la ciudadanía exija que el periodismo investigue, que se denuncien los casos que no cumplen con la ley, creo que ahí realmente ahí va a suceder el cambio. Y esto todavía hay sectores que empujan muchísimo, el periodismo, las ONGs, pero necesitamos ser más pidiendo y reclamando para que realmente los que tienen el poder y los datos tengan incentivos para hacerlos públicos.
Bien, Ceci, te quería preguntar cómo fue el traspaso en el momento en que entregaste a la persona que te, si es que alguien te siguió en el cargo de Pilar, ¿cómo fue ese traspaso? ¿Pudiste dejar activo las cosas que iniciaste? ¿Cómo fue esa transición?
Qué linda pregunta, porque fue como entregar un hijo.
Exacto.
Sí, uno lo entrega un poco esperando que lo vayan a tratar tan bien como uno y que le vayan a poner tanto empeño. Y la verdad es que debo decir que, más allá de que me ocupé que las cosas estuvieran institucionalizadas y de que no dependieran de las personas, hay que decir que en Pilar hay un equipo muy comprometido y que sigue trabajando estos temas. Porque la verdad es que estas cosas tienen que estar actualizadas permanentemente, si no pierden su sentido y pierden utilidad. Y sobre todo creo que lo que es peor, una vez que uno genera una expectativa del otro lado y hay cultura ciudadana y te demandan datos, lo peor que puede pasar es que accedan a esos datos y ya no estén disponibles, o estén disponibles pero estén desactualizados. Así que no, la verdad es que hoy puedo decir que me costó mucho entregarlo, pero que confío mucho en el equipo que sigue, y yo creo que ahí el liderazgo del intendente también marca el norte.
Exacto. Cecilia, en tu trabajo actual, ya como funcionario nacional, estás más vinculado a temas de empleo, y te quería preguntar si podés seguir desde ese puesto desarrollando temas de transparencia, si es algo que te llevas a todos lados y tratas de ponerlo siempre, o tu cargo ahora está en otro ámbito distinto.
Sí, absolutamente, es algo que uno se lleva siempre. De hecho, fue uno de mis primeros proyectos, porque en cuanto asumí y empecé a mirar la página web de la Secretaría, noté que se estaba publicando mucha información, pero en formatos cerrados, mucho como informe estadístico, como reporte, y que todos esos datos podrían estar en forma abierta para que sean reutilizados y cruzados libremente. Entonces, uno de mis primeros proyectos fue pedir hacerme cargo de la apertura de esos datos, pero el Estado Nacional, por suerte, hay un equipo muy grande con funciones muy definidas, y eso le correspondía a otra área que ya venía abriendo muy bien datos de otras áreas de gobierno. Como para que se entienda, yo inicialmente en la gestión nacional había un Ministerio de Trabajo y Empleo y un Ministerio de Producción, que el año pasado se fusionaron, entonces pasaron medio, y el equipo que abrió los datos del Ministerio de Producción es buenísimo, es muy metódico y muy comprometido con la causa, con lo cual al fusionar esos ministerios se hicieron cargo también de de los datos de trabajo. Así que no tuve la oportunidad de hacerlo, pero contenta porque veo que quienes lo están haciendo lo harían con el mismo estándar de calidad y de seriedad, y que están en proceso de abrirse. Así que, respondiendo a tu pregunta, lo intenté, me lo llevo a todos lados y no pierdo oportunidad de hacer cosas en temas de gobierno abierto.
Ceci, nos hemos cruzado en muchísimos eventos en muchísimas ciudades de Argentina y sé que conoces bien la realidad de nuestro país y de nuestra región en cuanto a datos abiertos. ¿Te parece que hay poco, más o menos, o mucho de moda y marketing en el tema de transparencia, de abrir un portal de datos, o te parece que en Argentina estamos bien?
A ver, no todos los portales de datos tienen información relevante. Hay que decir que, los anglosajones acuñaron un término específico para eso, que es data washing,
¿no? Exacto.
Usar los datos para simular una apertura o para bañarse en las aguas sagradas de la transparencia, como les gusta decir a algunos.
Exacto.
Con lo cual sí, hay. Pero me parece, incluso en esos casos, me parece que es una buena señal esto de que ya los políticos saben que abrir los datos es una expectativa de la ciudadanía y que deberían hacerlo. Y aunque no sean los datos ideales y aunque falte mucho por avanzar, es un buen paso que ya empiece a haber portales, porque en la medida en que hay portales, ya están expuestos a que les pidan más. ¿Entendés? No es tan fácil como cuando uno dice, no tengo capacidad, no tengo equipo, no tengo presupuesto y no hago nada. Cuando ya hay algo hecho, es más fácil exigirle un poquitito más. Y me parece que además ya el hecho de que exista un portal quiere decir que ya estamos todos de acuerdo en que el portal y los datos abiertos tienen que estar. Dicho eso, hay una realidad que es no todos los gobiernos o no todos los organismos tienen... deberían tener un portal de datos. O sea, lo importante es abrir la información, transparentarla y ponerla a disposición del público. El portal puede ser una herramienta, pero hay municipios por ahí que son tan chicos que un portal es demasiado trabajo, demasiado técnico, y pueden simplemente publicar información en Excel o en CSV o en algún formato que sea accesible en sus páginas web. Con lo cual, no siempre que no haya un portal de datos es un indicador de que no hay voluntad de publicar información.
Exacto. Algo vinculado a esto te quería preguntar. Me imagino que entre la audiencia hay personas que están ejerciendo la función pública y tienen curiosidad por estos temas. Vos que ya estuviste, ¿qué primera sugerencia le podrías dar a alguien que está en un área de transparencia o no, pero que le da curiosidad, le guste y dice, me gustaría que este gobierno haga lo que hizo Cecilia? ¿Algún primer paso, algún par de sugerencias para que un gobierno que no tiene nada empiece a tener algo?
La primera es voluntad política. Yo creo que el primer paso siempre es comprometer al intendente. Si se puede por las buenas, pero si no, si uno no está en el gobierno, con la presión ciudadana es muy importante en estos temas. Entonces yo diría, el primer paso siempre es voluntad política. Yo sé que no es políticamente correcto decirlo, y uno por ahí se imagina que el camino empieza por enviar un proyecto de ordenanza al Consejo Deliberante o un proyecto de ley a la legislatura, si es a nivel provincial. Pero siempre se pueden hacer muchas cosas. La normativa siempre es deseable, por supuesto, porque uno siempre quiere que estas políticas permanezcan a lo largo del tiempo y que no dependan de la persona que está en ese momento sentada en el sillón del intendente o en la dirección de un consejo deliberante. Pero se puede hacer mucho sin esperar a la normativa. Con lo cual, un consejo políticamente incorrecto es ese. Yo empezaría por ahí. También se puede hacer mucho con presión ciudadana, y finalmente creo que también se puede hacer mucho trabajando en equipo, y acá esto es muy importante, tomando al intendente como parte del equipo, pero también al resto del gabinete. Muchos no están acostumbrados a trabajar abriendo datos, muchos tienen miedo de abrirlos por las repercusiones que esto puede generar, pero en general siempre la apertura es positiva. siempre genera mucho compromiso con los ciudadanos que ven que hay voluntad de hacer las cosas bien y que pueden ver que las cosas se están haciendo y cómo están cambiando, más allá de que a veces pueda haber meses malos o años malos, pero lo importante creo es la película y el compromiso en hacer bien las cosas. Así que siempre abrir genera repercusiones positivas.
Bien, Ceci, el nombre de este podcast es Cadena de Datos porque la idea es que cada entrevistado me sugiera quiénes podrían ser los próximos entrevistados. Te quería preguntar dos o tres personas que vos me sugieras que pueden ser valiosas para seguir esta conversación.
Gracias por la pregunta, sobre todo viniendo de vos en Córdoba, que hay un ecosistema maravilloso de datos y lo que ustedes están haciendo ahí también es de primer nivel. ¿Quiénes te puedo sugerir? Bueno, Rudy Borman, que siempre es una inspiración, probablemente ya lo hayas entrevistado.
No, todavía no.
Ah, bueno, Rudy es una excelente persona, además trabajó en esto en el G20, con lo cual hoy te puede contar hacia dónde va el mundo en esto. Es alguien muy informado y que empezó la transformación de Ciudad de Buenos Aires en principio y después del gobierno nacional. Con lo cual tiene muchísima experiencia para contarte a nivel local y a nivel nacional e internacional. Después otra persona es el director nacional de datos.
Gonzalo Iglesias,
exactamente, que también empezó abriendo datos en Bahía Blanca y sabe mucho del tema. Y una tercera persona que te puedo recomendar, que ya no está en este ecosistema, si querés, pero que también sabe muchísimo e hizo cosas maravillosas, es Esteban Mirovsky, que fue secretario de Gobierno Abierto en Bahía Blanca. Él también sabe muchísimo y tiene anécdotas muy divertidas.
Así es. Bueno, Ceci, un millón de gracias por esta conversación.
Al contrario, Andrés, muchísimas gracias a vos. Muy lindo hablar de esto y felicitaciones por el podcast. Creo que es súper necesario para crear y para mantener comunidad.
Listo, Ceci. Un beso. Chao.
Muchas gracias. Nos vemos pronto. Un beso.